Anteriormente, en Del Sofá a la Cocina.
No puede entrar.
Ay.
¿Alguien va a venir a ayudarme?
Sí.
No, tranquilo. Que ya sé que sabes hacerlo tú solo. Eres un gato independiente.
No puede.
Sí que puede, mírale.
Mira, no, si la empuja toda. Anda, voy a ayudar.
Que sí que puede. Bueno,
que no. Voy a ayudar. Ahora no quiere.
Ahora no quiero entrar.
Hola, amor.
¿Pero por qué me haces eso?
Qué jodido. Sale Vin Diesel.
Bueno.
O sea, muchas veces se imagina que es un gran actor de muchos, muchos matices.
Pero es el de Rock.
Ay, no, cariño. Vin Diesel es el de A Todo Gas. Y de Triple X.
¿Y cuál es de Rock?
Y de Rock es el de The Tooth Fairy. O sea, era un tío de Pressing Catch.
Pero claro, con el otro tiene cabeza de piedra.
Hombre, también.
Yo pensaba que era un apodo. Una calporota. Así que lo ves, no, no, está relleno de tigre, relleno de titanio.
Parece, ese sí que parece un tigretón. Mmm, un lobezno relleno de titanio.
Te gusta, cuando te digo cosas de esas que hieren tus sentimientos.
No es tanto como que hieren mis sentimientos, pero me hacen gracia.
Hieren tus sentimientos.
No lo puedo evitar. Buenas a todos y bienvenidos a un programa más del Sofá a la Cocina podcast. Esta vez es el programa 12+1, que dicen algunos. Estamos aquí desde nuestro nuevo estudio de grabación. Yo soy Dani y aquí tengo a Valentina. Hola, Valen.
Hola, Dani. ¿De qué nuevo estudio hablas?
Que he movido los muebles de casa y entonces parece diferente.
Ah, vale. Okay.
Esos son los lujos que nos permitimos los podcasts importantes.
Sí, claro.
Esta semana vamos a hablar de varias series, vamos a hablar del piloto de Awake, vamos a hablar de un par de series que no habíamos visto, habíamos oído cosas buenas y entonces nos interesaron y hemos visto un episodio de cada, lo cual supongo que es bastante indicativo. Son Cougar Town y Portlandia. Vamos a hablar también de un programa que nos gusta, que es My Cat from Hell. Vamos a pasarnos en el desafío por A Perfect Getaway, el regalo que le hice a Valen la semana pasada. Y después nos iremos a la cocina con Worst Cooks in America, State Fair Foods y un par de recetas que hemos hecho durante estos días. Así que, sin más palabras, vamos a la semana en serie. Y esta semana vamos a empezar hablando de el piloto de Awake, una serie de NBC que todavía no se ha emitido, pero NBC lo puso en su página web para que lo viera la gente y dijera, oye, que sí, que se ha rodado en serio, que llevamos anunciándola un año, pero la hemos grabado de verdad. Y esta es la nueva serie de el señor Kyle Killen, que si recordáis la temporada pasada, si no recuerdo mal, llevó a Fox una serie que le cancelaron en el segundo episodio, que fue Lone Star, y que tiene una similitud un poco superficial con esta serie de la que vamos a hablar. En principio, bueno, aunque Valen dijo cuando se acabara que esperaba que la cancelaran rápidamente.
No, no dije eso.
Bueno, ahora vamos a hablar de ella. En cualquier caso, Awake es una serie, un drama de 40 minutos, que va sobre Michael Britton, que es el protagonista, interpretado por Jason Isaacs.
¿Qué ha hecho Isaacs. Este señor?
Pues este señor, la verdad es que tiene una cara que a mí me sonaba de algo, pero no estoy seguro de qué. Salía en algunas películas en la película de Harry Potter, en serie Case Stories.
Sí, a mí me suena de Harry Potter.
¿Tú crees?
Sí, sí, sí.
Y también en otras series como Brotherhood, o salía en El Séquito una vez. Ha hecho cosas, eso seguro. También salía la hostia de la Casa Blanca, pero bueno, 3 episodios.
Lucius Malfoy en Harry Potter.
Vale. Entonces seguro que con eso vale para que todo el mundo sepa quién es. Porque así en general es una saga muy conocida. Aunque algunos por aquí no hayan visto muchas películas de la saga. Yo quiero decir.
Muy mal.
Bueno, va sobre este hombre que después de un accidente, de accidente de coche, en el que va en el coche con su hija o con su hijo y su mujer. Y después de este accidente, pues muere su hijo, creo que es la primero que se nos decía. Uh-huh. Y bueno, pues está con la mujer, él es un policía e intentan pasar página después de esta tragedia. Lo que pasa es que cuando él se va a dormir, en vez de dormir, se despierta en un mundo en el que no ha muerto su hijo, sino que ha muerto su mujer. Sigue siendo policía. Y lo que ocurre es que después de esta tragedia, pues está yendo al psicólogo, porque le han dicho el departamento de policía, oye, pues tú vete ahí, que a ver si te va a dar un algo. Y en ambos sueños, en ambos mundos, en ambas vidas, tiene un psicólogo. Uh-huh. Y ambos le dicen pues que la otra vida que está viviendo es un sueño y que... Y se lo prueban de diferentes formas, le dicen que tiene que let it go, vamos. Y bueno, pues no sabemos exactamente cómo es el asunto, pero en este piloto lo que hemos visto es que la serie va a ser, me imagino, aparte de las diferentes cosas que tengan que ver con saber cuál de los dos mundos es verdadero, o si alguno de ellos lo es, o si son los dos, aparte va a tener, supongo, 2 casos cada semana, en plan procedimental policíaco, o por lo menos el piloto, como te he dicho, lo ha tenido, uno en cada uno de los mundos. Y bueno, las cosas se van interconectando de una forma o de otra, y ¿qué tenemos en este piloto que nos ha tardado tanto tiempo en darle a NBC?
¿Qué tenemos? ¿Qué quieres decir? ¿Qué pregunta es esa?
Que con lo que nos hemos encontrado.
Pues, bueno, ya has dicho de qué va. El piloto está muy bien rodado y está bastante bien escrito y bien... Aunque la gente de la NBC tenga tanto miedo y diga que es muy compleja, en realidad como piloto me parece que está bastante claro, aún para esos espectadores amateurs quienes tanto les temen, está claro lo que nos plantean, no lo que está pasando. Pero que no es para nada confuso el relato, que no sabes en qué... mundo, en qué vida o en qué realidad está en cada momento. Aparte que el hombre lleva una pulsera, una de color verde cuando está con la mujer y una de color rojo cuando está con el hijo. Supuestamente para él saber dónde está, para ubicarse un poco. O sea, el espectador no tiene por qué confundirse en eso. Ahora, cómo lo vayan a desarrollar es otra cosa.
O sea, que es más confuso casi para el protagonista que para la gente que lo ve.
Sí, desde todos los puntos de vista. A mí me recuerda... salvando mucho las diferencias y bueno, en realidad no tiene nada que ver, pero sí. En Carretera Perdida, que ahí me voy a inventar el término psicológico, la fuga disociativa. Aquí, en aquel caso, por un trauma, el protagonista evade la realidad y se inventa otra en la que está viviendo una vida diferente, en Carretera Perdida. Aquí también tenemos a un personaje que sufre un accidente y no sabemos si se han muerto ambos, si se han muerto solo uno, pero de alguna manera él nos mantiene vivos a ambos, pero no juntos. De la forma que tiene, puede mantener vivo a la mujer en una y al hijo en la otra. Lo que pasa es que aquí, a diferencia de Carretera Perdida, el personaje es muy consciente. Aquí es tan consciente que tiene un psicólogo en cada una de las realidades. Un psicólogo con el que habla constantemente y se cuestiona qué es lo que está pasando, aunque en realidad él no quiera descubrirlo porque él si es así como va a tener a su familia, pues ya le parece bien.
Eso, si su sanidad mental es el precio que tiene que pagar por poder ver los dos, por ver a su hijo y a su mujer, pues venga, que no tenía ninguna intención de deshacerse de ninguna de las dos realidades, porque de alguna forma pues podía estar con los dos. Entonces ahora todo es cuestión de varias cosas. La primera es, ¿qué tipo de serie es esta? ¿Es una serie de ciencia ficción? ¿Es una serie que no tiene nada que ver con la ciencia ficción y por lo tanto pues una de las dos es la realidad que no es cierta? Que creo que es lo mejor por el tipo de serie que parece,
sí,
lo que más le pega, pero creo que da lugar o puede llevar a que al final sea un poco decepcionante o que prefieras que fuera la otra o que te dé igual que sea una que otra, no sé.
Es un poco también los dilemas que plantea Fringe, sobre todo en las últimas temporadas. ¿Cuál, si la realidad en que están ahora es una diferente o en realidad se habían olvidado de él? Y al principio en Fringe decíamos, es que claro, nos han inventado tantas líneas que, y hemos invertido emocionalmente en los otros personajes, que si ahora estos son de otra realidad, ¿para qué quererlos otra vez? Y al principio mantenías un poco de distancia, pero...
¿Sabes lo que pasa? Bueno, aunque sea un poco off topic, lo que pasa con Fringe es que nada más acabar la temporada pasada y empezar esta siguiente, yo tenía asumidísimo que esto era... estaban los dos mundos y que Peter no había existido en ellos y ya está. Y era el resultado que quedaba después de que él no hubiera existido. No era una línea alternativa a la que él tuviera que volver.
No, eso era lo que decían los observadores al final y lo que pensábamos.
Y lo que
claro, pasa es que luego se pusieron con su color diferente.
Claro, lo que me hace gracia, bueno, porque en cierto sentido es un mundo nuevo, pero no quiere decir que sea una línea diferente. Por eso me parece que se les ha ido un poco la olla.
Ya, pero en este mundo, por ejemplo, no está Charlie, nunca. Ni lo mencionan.
No. Bueno, vamos a volver a...
Ah, sí, ya estábamos
en... A encarrilarnos. En Awake, lo que pasa es que, por ejemplo, en Fringe, cuando tuvimos dos realidades, eran muy diferentes. Lo suficientemente diferentes como para que... fueran personajes, aunque fueran iguales, diferentes, y tenían un interés distinto. En este caso, los mundos no son tan diferentes porque, al fin y al cabo, lo único que cambia es la vida de una persona.
Sí,
entonces, son detalles en la realidad en la que está vivo el hijo. Pues está el personaje nuevo o que entra en la vida, que es la mujer esta.
No sé cómo lo van a desarrollar, pero me intriga bastante porque tiene todas las papeletas para complicarse un montón. Porque, sí, vale, él tiene la vida con su mujer, luego en la vida que está con el hijo está el personaje de la entrenadora, que en algún momento supongo que habrá un tipo de tensión sexual.
Sí, asumido.
Y en la vida con la mujer, pues está la posibilidad de que tengan un nuevo hijo.
O de que se muden o cosas así.
Sí.
Y luego bueno, está su compañero en el trabajo, que es diferente.
Sí, él es el centro, claro. Sigue siendo policía en la misma ciudad, pero tiene compañeros diferentes de trabajo. Y los psicólogos. Psicólogos que son muy psicólogos porque además compiten
sí, de
el uno con el otro. Yo tengo la razón. Dile, y además se envían mensajes. Dile a ese de psicólogo de tu sueño que...
Tengo que decir el tiempo. Déjame, hombre, que yo soy el paciente, soy yo. Deja de hablar con el otro. Entonces, claro, ¿sabes lo que pasa? Que... se esfuerzan tanto los dos psicólogos en el piloto en demostrar que su mundo es el de verdad, que parece complicado que ninguno de los dos lo sea. Entonces, que cuando uno de los dos no lo sea, si no es ciencia ficción, no sé cómo lo van a explicar. Entonces, me da un poco de miedo. Pero mientras tanto...
Para eso falta, creo.
Ya me imagino que falta mucho. Pero bueno, para... Bueno, falta mucho. Habrá que ver lo que...
Bueno, lo que dure.
Lo que dura, que no sabemos lo que va a durar. Pero bueno, que tengo miedo de cuánto puede durar esta serie, no por el público, sino cómo, de qué forma se puede hacer argumento y tal. Pero bueno, me parece que es interesante y a mí el piloto a mí me gusta. A mí me gustó y me parece que si consiguen de verdad...
Una cosa que ahora no recuerdo, como siempre, mi memoria maravillosa... la psicóloga sí le hace una prueba de esto,
de
no
leer.
Puedes hacerlo en sueño. ¿El otro?
El otro le hace algún argumento que no tiene que ver con eso, es de forma diferente.
O sea, claro,
es...
son psicólogos distintos. Pero...
sí, el otro...
porque es... yo los leer, escribir en sueños es muy complicado.
No, se dice que no se puede leer.
Yo creo que lo hago, pero supongo que no.
O sea, que no se pueden leer cosas que coherentes. Y que... bueno, claro, y esta además le dice, tú te has memorizado todo esto, entonces no te puedes inventar nada que existe de verdad. Y el otro le dice cosas relacionadas con qué caso empezó primero, la relación que tenían entre ellos, cosas de los números...
Sí, eso de los casos, para si será procedimental, que es lo que es, lo convierte en algo interesante, porque los casos se van dejando pistas de alguna manera de una vida a la otra.
Sí.
Es que no sé cómo llamar realidad. Lo que está claro es que este hombre nunca duerme, o está todo el tiempo dormido, que es lo que yo me pregunto.
A saber... De todas formas, eso es lo que iba a decir, que si consiguen que en cada episodio los dos casos que presenten tengan el suficiente interés y estén bien relacionados los detalles de uno a otro, pues yo creo que la serie está bien. Lo que pasa que, claro, ¿qué pasa? Los americanos, cuando sacas de un caso en todos los 40 minutos ya se les va la pinza. Entonces cuando van a un... ¿Pero este no lo había matado un... ¿No habían matado a un tío de un taxi? ¿Dónde está... ¿Esta niña de dónde ha salido? No sé si son un poco retarder o...
Pero bueno, la NBC tampoco tiene nada ahora. Bueno,
tiene nada que hacer.
Tiene Smash y bueno, que creo que el segundo episodio bajó un 20% la audiencia del primero. O sea que si no tiene nada más en la recámara
y dicen que el
podría dejar...
Una... Y he oído que el cuarto de Smash era muy malo. No, que tengo ganas de verlo.
Sí.
A mí me gusta mucho cosas muy malas a veces.
Por aquí veo a nuevo ídolo Howard Gordon en créditos de escritura de la serie.
Ese me suena de alguna serie buena.
Homeland.
Sí. Bueno, lo que quiero decir es que en ciertas cosas tiene la cinematografía que tiene y la escritura y las... la actuación. Bueno, no sé, un poco en general da buena sensación.
Sí.
Tú lo ves y dices, esto está bien. No sé cómo va a continuar. Como siempre decimos, nunca sabemos qué pasa con los demás episodios, porque después del piloto siempre puede haber sorpresas, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, ahí está. Habrá que ver. Como siempre digo. El niño de la serie, ¿te sonaba de algo?
Me sonaba de algo, sí.
¿Quién es el hijo de...? Jack en Perdidos.
De Jack en Perdidos.
Luego también salía en Saving Grace, pero esa no sé si la ha visto alguien alguna vez.
Yo no. Y la mujer es la que salía en Terriers.
Ah, sí.
La novia de... el que salía en True Blood.
Esta, la mujer es la que salía en Terriers, que era la mujer del que salía en True Blood.
Ay.
Sí, hacía de Kate Nichols, que era la que iba a la universidad. ¿Verdad?
Sí, la novia del colega del gordo.
La novia del colega... La novia del tío que salía en Life.
Gracias.
Así, yo creo que todo el mundo nos entiende un montón. Esta es la novia del tío que salía en True Blood, que es el compañero del tío que salía en Life.
Ajá.
Esto está clarísimo.
Mejor que los nombres, a veces.
Bueno, son caras más o menos conocidas.
Sí.
Y yo creo que hacen bien de lo que tienen que hacer.
La psicóloga también me suena.
Ah, también te suena. Aquí te suena todo el mundo. La psicóloga salía en 24, ¿no?
Sí, la presidenta de la octava temporada.
¿Y el otro psicólogo qué? Es un chino. Me suena de algo. ¿En qué salía?
Ley y Orden.
En Ley y Orden, Unidad de Víctimas Especiales salía. Es el chino.
El chino. El doctor George Juan. Juan.
Juan Pablo. Bueno, también salía en Oz, que eso también...
Eso no la vi.
No sé si la habéis visto. Y bueno, eso, ¿qué? Habrá que ver, ¿no?
Habrá que ver. Cuando acabes, yo no dije ojalá la cancelen, dije es que no quiero que me guste porque la van a cancelar.
Vale.
Pero eso, que como la NBC tampoco tiene nada que hacer, pues si ya los tiene rodados, que los deje y a ver si suena la flauta y la crítica la adora y la mantiene.
Se están guardando Community, que no les da datos.
Ya.
Para poner...
Pero si Smash al final fracasa, lo siento por todos los fans. En audiencias ha bajado y los críticos dicen que dices tú que no...
No sé, han dicho que estaba yendo por donde no le convenía y que el cuarto episodio era, no directamente que fuera el peor, sino que era malo.
Ay, tengo ganas de verlo.
Yo también, me apetece, porque creo que el piloto estaba bien, no sé. Y vamos a seguir con Cougar Town, que una serie que siempre apuesta muy bien. En el principio no sabían qué querían hacer con ella y luego iba de una cosa y le habían puesto un nombre que no pegaba mucho a lo que acabó siendo la serie al final. Pues igual que, por ejemplo, pasa con Happy Endings, que decían que empezaba siendo de una chica que la dejan en el altar y al final pues acaba siendo una cosa que no tiene absolutamente nada que ver. Pues en este caso lo mismo, y dijimos, oye, ¿qué mejor forma de empezar a ver una serie, una comedia, que cuando ya está sentada?
Ajá. Sí, no, no es la primera vez que lo hago. Lo hice con How I Met Your Mother, lo que pasa es que es con la única que luego he ido a verla desde el principio. Porque me dijeron que estaba bien y empecé a ver el episodio de Crazy Eyes. Y ese, okay, que es de la segunda temporada. Sí. Me reí y dije, bueno, va. Y era un verano y no tenía mucho que hacer. Lo dije, la vi toda. Lo hice con The Office, que empecé a ver uno de después de la Super Bowl. Lo hice con Parks and Recreation, empecé a verla en la segunda, y con Happy Endings.
En ese, el caso de Parks and Recreation es casi obligatorio. Y yo lo he hecho con Happy Endings y también con The League, por ejemplo.
Bueno, y en todos esos casos ha funcionado.
Sí.
No me he perdido en
trama. Que estaba pensando que en The League justamente empecé en la tercera temporada. Y no sabía de qué era, no sabía quiénes eran los personajes, y la he visto entera. La tercera temporada y me ha gustado. Vale, ¿por qué estamos explicando estas cosas? Porque hemos visto el primer episodio de la tercera temporada de Cougar Town, que ya la serie está, pues, comfortable. La serie ya está cómoda con lo que hace y ya ha dicho, oye, que yo soy esto. Y que lo que ha decidido que es, pues no nos interesa mucho.
No me resultó graciosa.
A mí me sorprendió incluso lo mala que era, porque pensaba que en el peor de los casos el humor igual no era de lo mío. Pasa que luego dije, bueno, si tú ves comedias que son absolutamente diferentes y opuestas entre sí, y 7 u 8 que no tienen nada que ver entre sí, y más o menos todas encuentras algo que disfrutar.
Sí.
Pero lo que no esperaba es que este episodio concreto que hemos empezado es que es malo directamente. Está mal hecho en todo. Y bueno, no, desde luego no me anima a ver nada más.
No, es que no.
¿A ti qué te pareció?
Es que me aburrió. No es que me cayera mal, es que me eran totalmente indiferentes. Y ningún gag me resultó gracioso. Pero es que tampoco tenía ritmo. Es que no sé qué decirte.
A mí me pareció un desastre el episodio.
No, no lo sé.
Es que no tenía... Parecía... Le faltaba como estructura a todo el episodio. Era como aparecían tramas, una, la trama de el padre que va a dejar el perro aparece como a la mitad. O sea, es como si empiezan con una idea y después van apareciendo otras. Es todo como que le falta ritmo porque no tiene claro dónde están cuáles son su planteamiento de la broma, el nudo de la broma y cuál es el desenlace final.
Sí, no tiene.
No tiene coherencia. Y luego eso, que las bromas y los diálogos no hacen gracia.
No es que nos hayamos perdido algún tipo de referencia a Insider, ni que tengan una mitología muy compleja que por eso no nos hayamos reído, porque no sé.
Que aún así, aunque haya chistes internos, no es suficiente, si los hubiera. Porque esto no os pareció que fuera gracioso porque no visteis el otro episodio en el que hacían no sé qué. Vale, pero todo el episodio entero es de eso. Porque no hay nada bueno en todo el episodio. Para mí, quiero decir. Entonces, vaya.
Y el hijo que va vestido de abuelo me da mucho repeluco. Va vestido de abuelete.
Bueno, tú habías visto el piloto.
Yo vi el piloto, sí, y salí corriendo.
Bueno, y has vuelto 2 años después y
sí,
sigues,
porque,
y sigues corriendo.
Bueno, la gente decía que había mejorado mucho y estaba muy bien. Y bueno, yo siempre, cuando la gente dice esas cosas, quiero echar un vistazo a ver qué tal.
A ver de qué hablan.
Como pasó con Happy Endings, que yo no le presté la más mínima atención cuando la estrenaron. Y ahora hablaban tan bien y dije, pues mira, voy a ver algo. Y me encantó desde el primero.
Bueno, no sé. De hecho, Happy Endings fue Me acuerdo que fue como un desastre en todos los sentidos de la primera temporada porque emitieron los episodios en desorden.
Te
lo digo porque yo me acuerdo, no se había visto, pero sabía que existían esas cosas, que los emitieron en desorden todos los episodios, que pensaban que la habían cancelado ya directamente y les habían ido poniendo según tenían tiempo, y de repente volvió la serie, no sé si contra todo pronóstico o no, y vaya, a mí es de la ABC también. Y es mucho más mi estilo. Y al final, en cierto sentido, es un lo que han llegado es, entre comillas, parecido a un Cougar Town. Es un grupo de personas que hacen cosas.
Sí.
Entre ellos. O sea, no hay una trama de este tiene que hacer tal y este tiene que hacer cual. Este intenta conquistar a no sé quién. Yo qué sé.
Bueno,
no hay trama.
En Cougar Town ya yo sabía quién era quién, además. Happy Endings empecé a verla y, claro, aquí hay hermanas y están los novios y hay exnovios y nada de eso me afectó el primer episodio. Me hizo muchísima gracia.
No, eso es que además muchas veces da igual. Yo me acuerdo que empecé a ver Happy Endings, eso, unos varios episodios después de que empezara la segunda temporada y... dos o tres episodios después me enteré de que uno había sido novio del otro, de que dos eran hermanas, y dije, pero ¿y qué más me daba? Si es que me hacía gracia igual. Por eso te quiero decir que, en fin.
Que eso, si queréis echarle un ojo a Happy Endings, recomendada. Si queréis ver Cougar Town, pues vosotros bien. Mismos. Y si queréis defendernos Cougar Town, pues que no lo sé.
Ya, yo quisiera que alguien me contara.
Tampoco he de decir cosas... que no he leído nada, no me he puesto a mirar en blogs porque le gusta a la gente y esas cosas.
No, pero no sé, me gustaría saber, en plan, me gusta por esto, este tipo de, ¿sabes?
O mira el episodio tal de la segunda temporada que es buenísimo y te vas a reír.
Claro,
¿qué fue lo que yo hice? Cuando quería ver How I Met Your Mother pregunté cuál veía y me dijeron, mira Crazy Eyes, que lo acaban de emitir. Y bueno,
en How I Met Your Mother la segunda temporada y la tercera estaban bastante bien, o sea que era fácil. Eso, porque igual decís, ¿habéis visto el peor episodio?
Pero es el primero de la temporada y están más centrados en la relación de
Kurnikos y el otro.
Sí.
Es que da igual quién
no sé. Que igual es súper romántico eso y nos tenía que llegar al corazón. Ahí en el bosque encantado de papel de váter.
No sé. A mí me pareció un poco desastre el episodio. Y eso que además estaba escrito y dirigido por Bill Lawrence, que es uno de los creadores, uh-huh. que también era creador de Scraps, y a mí Scraps me gustaba.
Y poco se parece.
No.
El tipo de humor, digo. Ya sé que el tono es diferente.
No, pero es que no se parecen...
Y la serie.
La serie es muy distinta y vaya. Bueno, han hecho mucho esfuerzo por mantenerla viva la serie. Todo el casting y los creadores haciendo... marketing gorila sí. O guerrilla, de este que dicen, no sé si digo yo, gorila o guerrilla.
El otro día, ¿cómo se llama la rubia?
Bush Phillips.
Sí, puso en Twitter una foto que salía ella con la rubia de Community. No recuerdo cómo se llama.
Me da igual.
Gillian Anderson, creo.
Bueno, esa no es la de Expediente X.
Expediente X.
Sí, pero Gillian parece correcto.
Bueno, la rubia de Community, que se llama el personaje Brita. Salía con Brita, salían ambas vestidas de camarera, no sé, que estaban rodando, y decía, pues esta es Brita y yo cuando cancelen nuestras series en esta temporada.
Ay, espero que no cancelen conmigo.
Ay, yo tampoco.
Bueno, que además eso, ha vuelto y ha tenido 5 millones, que, bueno.
¿Y qué nombre le querían poner luego si Cougar Town no era el correcto? Y por eso la gente no la veía, porque era un pueblo de mujeres pecadoras.
No sé si es por eso, pero bueno, en el principio de la temporada salía en plan Cougar Town, este es el nombre que tenemos, no sé qué más ponía. Nosotros que joder, a ver. A cascarla, que uh-huh. se dice. Bueno, y vamos a pasar a otra cosa que también habíamos leído, sobre todo tú que me dijiste, esto, ¿qué sabemos de esto?
Se me había olvidado ya.
Tienes un guión de la.
Ah, pero yo me he dedicado a ponerle corazoncitos. Bueno, a rellenar las letras redondas.
Haz guiones para esto. Bueno, Portlandia, que para ser justos digamos que solamente habías leído, ay, interesante, me gusta, tal, y no teníamos ni idea de qué tipo de serie era.
Nada.
Así que cuando la bajamos y empezó, dijimos, pues a ver de qué es, tal... Y luego de repente dijimos, coño, si es de Sketch.
Sí, es que yo había leído, creo que a Gromix y a Mauro, creo que a Ramón Rey también, y hablaba de Portlandia y sus invitados especiales y cómo molaba. Y yo pensaba que era, sí, serie, más serie. Y no, es que no, los sketches no son lo mío.
Bueno, pero... sobre todo los sketches malos. Pero bueno, los sketches buenos tampoco, o sea, no es tu estilo.
No es.
Ahora.
Se me hacen largos siempre. Siempre es. ¿Por qué lo alargas? Tendría que haber acabado hace 2 minutos.
Creo que pasa mucha chada, Nui. Bueno, que reconozco que a mí, quizá en este caso, me guste más que a ti el estilo. Bueno, yo veo más a Saturday Night Live y esas cosas. Y a ti alguna vez te digo, ha salido un minuto que te interesa. De la hora y media.
Sí, yo de Saturday Night Live veo lo de Jon Hamm.
La de Jon Hamm, ha habido Tina Fey, uh-huh. Justin Timberlake ha hecho no sé qué. Uh-huh. Bueno, pues eso, hay que elegir. Decían que el último de la temporada estaba bastante bien. Y salía Justin Timberlake y Amy Fowler.
Ok.
Igual, hay que verle.
Igual no.
Igual no. Bueno, pero en este caso...
Bueno, una vez... es Portlandia, a ver.
Portlandia es una serie... Que, bueno, como dice nada más empezar el piloto, dice en plan, oye, que hay un lugar en el que los 90 siguen vivos y enumeran todas las mierdas que se hacían en los 90. ¿Y dónde es eso? Es en Portland. Oh, Portland. Y empieza, que me hizo gracia porque los créditos me gustan, pero no parecen de lo que es.
No.
Es como imágenes de Portland y así es como, parece casi más de un episodio de Los Soprano o algo así.
How to make it in America.
Sí, 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 también. Esa es como la ciudad. Uh-huh. Y en el fondo, durante el episodio no tiene tanta importancia. Uh-uh. Vale. Es de sketch. Ventaja que tiene es de 20 minutos. Uh-huh. Es una ventaja bastante fuerte para una persona que no le gustan los sketch.
Sí.
Comparada con Saturday Night Live, que dura hora y media.
Sí.
¿Sí o no?
Sí.
Siempre. Problema que no te llegue. El tipo de humor, en este caso, bueno, los creadores de esta serie son Fred Armstrong, el Fred este que es de Saturday Night Live, casualmente.
Gafas.
Y Carrie Brownstein, que debe ser su coleguita, porque no ha hecho nada más. O sea, ha salido alguna película y tal, pero no ha hecho nada más. Y bueno, casualmente... Quizá el amigo este en Saturday Night Live es, en los últimos tiempos, para mí, el actor que más sobra de todo el cast. A lo mejor está muy pendiente de Portlandia y se le va mucho la pinza, pero vamos, le han puesto, por ejemplo, a hacer Obama. Es el peor Obama que ha hecho nadie. Yo le haría mejor. O sea, no se parece en nada, es simplemente él.
Uh-huh.
El negro, un poco.
O sea, embetunado.
Un poco. No tanto como en las películas de los años
okay.
40. Y
no
eso.
Como los Reyes Magos.
Eso es. Que con lo complicado que es encontrar a un negro en la calle cuando ponían a alguien pintar, era como, ¿en serio? Por favor. Bueno, total, que eso. Es uno de los que más me sobra. Y bueno, aquí hace una cosa diferente. Hacemos lo que tiene ganas. La serie es de ICC, que es canal de cable. Un poco alternativo. Bueno, bastante.
Se lo tiene. Y el espíritu de la serie también es muy pijipi, ¿qué dicen?
¿Pijipi?
Sí, son hippie, pero son pijos. Sí, son canales de cable alternativo y la serie toma... Son como retro hipster.
Sí, es un poco... Es modernete y tiene un poco surrealismo. Uh-huh. ¿Qué pasa? Bueno, pues que en el piloto... Por ejemplo, había un sketch, al que decías antes lo de los actores invitados, salía Steve Buscemi,
uh-huh.
Y vaya, he visto sketches en los que se puede aprovechar peor a una estrella invitada, pero no me acuerdo de ninguno, porque aparte de que a mí no me hizo mucha gracia, pero no sé.
Es que era eso, lo alarga mucho. Eso solo lo sabe hacer Peter Griffin, alargarlo y me río. En todos los otros sitios, a la
por
segunda
ejemplo,
repetición ya estoy.
Por ejemplo, el piloto tenía el sketch que iba durando durante todo el episodio, que era el de esta pareja que está en un restaurante y preguntaban por el pollo.
Sí, era ecológico.
Y cuando empezó el sketch, me pareció que estaba muy inspirado, era muy gracioso. y al final acaba siendo de una secta de no sé qué, y en el momento en el que se van del restaurante ya no tiene gracia.
No.
Y empezaba muy bien. Luego el resto de sketch que había...
Es que era... La canción... Podían haberlo acabado ahí. Era... Ya está, y hacía gracia.
Sí, el sketch, sí.
La resolución aquella es un poco extraño.
Y luego, no sé, los demás... Es que no había nada memorable.
Y cuando dijiste, bueno, es que es el primero, vamos a ver el
de primero, ahora, la segunda.
De esta temporada. A ver qué tal. Y empiezan con la canción esta de los pepinillos Pickles. Encurtidos. Oh, por favor.
Sí. Que hablan de cosas alargadas. Y después, ¿cuánto vimos? 5 minutos.
Yo dije, aquí te quedas, bueno, voy a duchar.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego. Y yo dije, no lo voy a ver. Entonces, bueno, no voy a decir, en este caso no digo que es malo, digo que es que no, claro, no nos entra.
Bueno, pero es que es igual, aquí sí, en Cougar Town sí decidme un episodio que esté guay o intentad decirme, bueno, si hay algún fan.
¿Sabes el problema?
Pero es que esto a mí no se me vende ya, porque no es mi estilo.
El problema es que ves este episodio que es bueno, o este programa que es bueno, pero tiene 5 o 6 sketches, o sketches, y a lo mejor dicen, tiene uno buenísimo. O sea, que te pasen por YouTube uno, que sea bueno, si quieres. Pero no sé, me da la sensación de que tenía un montón de cosas, de chistes, que el planteamiento estaba bien y que cuando empezó a desarrollarse estaba bien, pero que la mayoría se alargaban demasiado y terminaban no teniendo gracia.
Que antes decías Muchachada Nui y tengo que reconocer que es el único programa con sketches que a mí me ha gustado.
Y mira que pero... tiene sketches que se alargan y te dicen,
no,
venga,
hay unos que
mierda.
Son muy largos y son muy malos. Había otros que además ni siquiera entendía. Pero...
Porque no tenía sentido.
Sí, pero en general, como tenían tantas meta-referencias a cosas audiovisuales, me hacían gracia porque lo hacían parecer como que lo acercaban al pueblo. No me malentendáis, pero... Pero me gustaba que hablaran de ese tipo de cosas. Como cuando se ponía el... ¿Cómo se llamaba? Ay, el del paluego. ¿Cómo se llama el...?
Mahunan Maginella.
Este, sí.
Que, ¿cómo el es? De Irán.
El de Irán, sí. El del paluego. Que se ponía en una silla y explicaba lo que era la perspectiva. Este tipo de cosas a mí me mataban. Me hacía mucha gracia. Además no venían a cuento.
El raco.
No, eso es brillante. Es lo mejor, todo el mundo tiene que verlo. El episodio de la mujer de Von Trier y de Spielberg.
Sí, pero eso es, que es de
tu
Dogville.
Hijo se ha saltado el
que
eje.
Tú no has visto Dogville.
No me importa. Yo sabía lo que era. Raco, qué raco, raco.
Bueno, pues
raco.
Eso, que es Muchachada Nui y bueno, y en La Brachanante antes, lo mismo. Tenían cosas que nadie se podían entender, simplemente era como... Yo siempre lo vi y decía, esto es... perfecto por si estás fumado o en algún tipo de... te has metido alguna droga o estás borracho. O sea, es la única forma en la que esto puede tener sentido para ti. Luego, tienen otros que a mí me matan porque no puedo evitarlo. Pero es lo mismo. Yo a mi madre le pongo Muchachada Nui y dice, ¿pero qué es esta mierda? Y mi padre, sin embargo, se parte la caja. Entonces, es que el humor, bueno... Que el otro día leí en un sitio que no había cosas graciosas y cosas... O sea, no había... cosas que le hacen gracia a uno y cosas que le hacen gracia a otro. Hay cosas que son graciosas y cosas que no. Y cosas que son graciosas que no hacen gracia a todo el mundo. Uh-huh. Bueno, pues digamos que Portlandia entra en esa categoría. Uh-huh. Y una pena. Y para terminar, pues vamos a hacer un pequeño comentario así un poco breve de un programa que nos gusta ver a nosotros. Eso es, claro, porque nos gustan los gatos.
Y tenemos uno.
Y porque tenemos uno. ¿A qué sí, Nico?
Se está comiendo y bebiendo.
Está comiendo la gatita.
Ay, su regalo.
Es el día del gato hoy, dicen. Bueno, pero el día del gato es todos los días
siempre,
del año.
Siempre hay que celebrar su existencia.
Es lo que dice él. Bueno, el programa es My Cat from Hell, que básicamente, y para resumirlo, es el Dog Whisper, o sea, el... ¿Cómo se llama aquí?
Siempre sale el susurrador.
Pero no es eso.
El encantador.
El encantador de perros, pero para gatos. Con 2 casos cada semana. Hemos visto 3 episodios de la primera temporada y 3 de la segunda. Que yo sepa, se han emitido 7 de la segunda, por lo menos, pero es que está complicado encontrarlos. Sí. Es de Animal Planet, el canal de los animalitos. Y bueno, En este caso, en vez de al señor César
Millán,
pues tenemos a Jackson Galaxy, que es músico de noche y experto en gatos de día.
Sí, experto en conducta.
Sí.
Gatuna.
Conducta gatuna. Tengo un PhD en conducta gatuna.
Sí, lleva su maletín de cosas en una...
Ella con una guitarra y dentro lleva las herramientas para los gatos. Y va con su barba extraña.
Sus tatuajes.
Un tío en plan, los hombres de verdad les gustan los gatos. Y bueno, ¿qué te parece a ti? ¿Qué te gusta?
Me gusta mucho. Y eso, desde el primer programa lo que ves es la diferencia... Por lo menos, bueno, llega el señor encantador de perros y dice siempre que la culpa es del perro. Y al perro hay que enseñarle disciplina y hay que corregir lo que está haciendo.
No, perdón, el encantador de perros también cambia las vidas de los humanos.
Las
que es lo
cambia,
que dice siempre al final.
Sí, pero cuando él llega, lo que va es a corregir al perro y enseñarle cosas. Cambio, cuando en el primer programa que vimos de los gatos, te dice, tu gato hace esto, la culpa es tuya.
Siempre.
Esa es la diferencia, es esa.
Pero es que todo es distinto y se nota que el tío sabe cuál es la diferencia entre un perro y un gato. Porque los gatos hacen lo que les da la puta gana.
Ah, y los...
Pero hay que intentar que estén cómodos para que no se les vaya la pinza.
Los que viven con los perros son los amos y los que viven con los gatos somos guardianes.
Exactamente.
Guardianes del tesoro.
Los que les das comida y los acaricias y cepillas sí. Cuando quieren. Cuando no quieren, no.
No.
Exactamente es lo que pasa, que es el gato, si tiene miedo, si está nervioso, pues se pone agresivo, se le va la pinza. Si no está seguro, si no hace suficiente ejercicio, si no tiene sitios donde subirse para ver su territorio, si...
Si no le limpian la caja de arena.
Bueno, había cosas un poco lamentables. Y luego, gente que no entiende, o sea, no, hay gente que sí... pero tiene otros problemas un poco más complicados, pero hay gente que no entiende que tiene un gato. Directamente. Va donde el gato y dice, quédate ahí, haz no sé qué, haz no sé cuál. Es como, ¿pero qué haces? ¿Qué te crees que tienes, un mono de feria? Mira, está en la caja. Y cuando da el sol, que se le ha puesto ahí en medio para que le dé el sol, no se mete. Porque hace lo que da la gana.
Cuando le da la gana.
Y cuando quiere, es lo que hay. Antes se ha levantado sobre las dos patas y dice, voy a hacer una foto. Lo he hecho dos veces y cuando tenías la cámara preparada, he dicho, ya no lo pienso hacer más. Porque no soy vuestro payaso.
No, no lo es.
Bueno, que si os gustan los gatos está bien. Además, alguna vez, aunque tengas gato desde hace mucho tiempo y sepas, además cada gato, bueno, pues tiene sus cosas, pero bueno, en general tienen cosas muy parecidas, que los ves y te acuerdas de tu gato. Uh-huh. Y luego, si tienes un gato bueno... te sientes muy bien porque tu gato no se le va a la olla y intenta matar a la gente o te mea por las paredes. Aún así, a veces te enseñan alguna cosa o algún detalle o algún truco que está bien. Es curioso saberlo. Y bueno.
Además, mola mucho ver a Jackson Galaxy en acción con los gatos. Se queda encerrado en la habitación y les habla, gatito, gatito, y
es
les
que
mira los ojos.
Es que además un tío súper garulo, calvo, con barba y tatuajes, y llega el gato y dice, hola.
Hola.
Es que
hola.
Cuando hablas con el gato se te pone la voz así, bonito, vale, bonito.
Sí.
Ay. Y le cierra los ojos así, estamos
intentando... Le hace el parpadeo lento de Princesa Disney.
Sí, porque dice, si cierra los ojos el gato mientras y después cierro yo los ojos... No, si cierro yo los ojos y después él los cierra, es que me está devolviendo el parpadeo y se fía de mí. Unas cosas. Y bueno.
Bueno, que salen gatitos. ¿A quién no le puede gustar? Bueno, salen demonios también.
Joder. Bueno, que por cierto, hay algunos gatos que... Madre de Dios. El gato ese de Bengala, o como se llamara, que salió el otro día, que pegaba unos saltos de...
Ah, el que tenía pulgares.
Que tenía unas patas, que te pega una hostia.
Tenía patas de león.
Madre mía.
Era muy ancha.
Vaya bicho. Os lo recomendamos. No es muy fácil, pero no es imposible de conseguir. Uh-huh. Y dicho esto, pues vamos a pasar a una sección en la que hoy vamos a hablar, pues con mucho gusto, el desafío.
We'll be right back.
vamos a meternos de lleno en la película del desafío de esta semana, que fue la que le mandé a Valen, porque me mandó una película que, aunque era muy mala, la disfruté y dije, vamos a darle un regalo de San Valentín. Y le mandé, aunque no es muy de San Valentín en ciertas cosas, Perfect Getaway, que es una escapada perfecta. Película del año 2009, que se estrenó aquí en España en 2010, y que está dirigida y guionizada por David Towhee, que se le puede conocer pues de varias cosas. Por ejemplo, peliculones que, para bien o para mal, son conocidas. Vamos a entendernos. El Fugitivo, la película del 93 de Harrison Ford, Tommy Lee Jones, esa está bien. Luego tenemos peliculones como Velocidad Terminal, Waterworld, La Teniente O'Neill, malas,
malísimas,
pero malísimas. Luego está, por ejemplo, Pitch Black y las películas de las Crónicas de Riddick, que depende a quien le preguntes, no están mal. A mí Pitch Black no me disgusta. Y después está esta película, Una Escapada Perfecta. Esta película de autor, protagonizada, pues, sobre todo por cuatro actores, que son Steve Zahn, que algunos conocerán de Tremé, por ejemplo.
Sí.
Timothy Olyphant, que no le conoce nadie.
Rylan Givens.
Justified. Y algunas cosas más. Por ejemplo, otro día en la tele ponían Jungle Cristal 4.0 y se hacía del malo. También sale en Deadwood.
Seth Bullock.
Luego tenemos a Mila Jovovich, que conoceréis muchos, pues, por ejemplo, películas clásicas ya del género, porque que es de las que es protagonista, porque su marido es el que las dirige y dice, Mila, ¿vienes a hacer estas mierdas? Oye, eres tu cariño. Como Resident Evil, por ejemplo, o también El Quinto Elemento.
Sí.
Que a lo mejor es la película así que más la lanzó a la fama. La verdad es que no me acuerdo ahora mismo de los tiempos, así que tampoco estoy seguro. Y luego también está Kiel Sánchez, que no es tan conocida. Por ejemplo, sale en la serie The Glades, esta de vampiros y sobrenatural y tal, de E&E. Y también salió en 14 episodios de Perdidos, y era la Nikki de Nikki y Paolo, la pareja más amada,
¿sí?,
de la serie. Y bueno,
Nikki de Nikki y Paolo.
Sí, es que para mí eran
un
tándem lamentable. Y como te decía, me acuerdo del episodio que iba dedicado a los dos. Su último episodio.
Sí.
Spoiler. Se mueren los dos.
Se mueren todos. Spoiler.
Spoiler, se mueren todos en Perdidos. O como dirían, que otro día estuvimos hablando de la tertulia de Cuatro. O como dirían en Cuatro, entonces están todos muertos desde el principio, ¿no?
Sí.
Vaya mongers. Vamos, no vamos a hablar de eso.
No.
Porque eso es una experiencia que nos ocuparía todo el podcast.
Una experiencia religiosa.
Que yo tengo mucho de lo que quejarme. Sin embargo, va a hablar alguien con mucho
ahí
más criterio que yo.
Te falta un actor muy importante.
Bueno, vale, salen otros dos actores, que son Marley Shelton y Chris Hemsworth, que ahora se ha hecho famoso por ser Thor.
Thor.
No salen mucho, pero ahora es famoso.
No sale mucho, pero sale Pechamen. Todo el rato
vale,
Pechamen.
No sale mucho, pero sale mucho de él.
Sí. Cuando aparece la primera vez, además solo se le ve el pecho y la boca.
Sí, o sea, es en plan...
Es en plan... grande.
Es un tío así, bueno, un tío grande y bien formado.
Sí, sí, va con el pechamen al aire.
Bueno,
no
para ser Thor no puede ser menos. ¿Cómo tiene que ser? Bueno, ¿qué digo? Que va a hablar alguien con más criterio que yo de esta película, que es Valen. Así que cuéntame.
Es una gran película. De las que hemos visto, además, la que tiene más puntuación. He visto que tiene un 6,5. Eso ya es cine de culto.
Eso ya es película mediocre, y eso es mucho mejor que casi todas las películas que hemos visto. No, que todas.
Es cine de culto, y además, como decías, es cine de autor, porque es guionista y director. Esto no lo habíamos podido disfrutar antes, en nuestro desafío. Pues esta película es de misterio, es un thriller, más o menos. Y es muy emocionante. Y es un poco así como...
Cuenta de qué va.
Una pareja de recién casados se van a pasar la luna de miel a la fabulosa Hawái, que está rodado muy chulo todo. Es,
sí, sí.
Todo muy bonito. Qué ganas de ir a Hawái, esto. Muy bonito. Y bueno, tenemos a tres parejas rondando por ahí. Se van de excursión por acantilados y todo. Es así como muy solitario al principio. Está la pareja de recién casados, que es el de Tremé y Mila. Y están muy contentos y van ahí. Se encuentran por el camino a Thor con la novia. Que como la novia va con rastas y Thor va con la camisa abierta, pues son así como un poco sospechar.
Bueno, va con la camisa abierta y es un poco que no se le ve la cara y está así, habla así.
Sí, pues que claro, se pone a hablar ahí por la ventanilla del coche y solo se le ve la boca y el pecho, que va
Y el pecho,
acertadamente descubierto.
repito, y el pecho.
Pechamen. Y son sospechar. Y le dicen, hey, que nos lleves hasta la próxima parada. Y dice, uy, no, no, sospechar, no, no te llevamos. Y después se los encuentran por ahí. Bueno, mientras van caminando, parece Timothy Olyphant.
¿Qué cosa? Eso
Como
nos gustaría, lo que te gustaría que te pasara a ti, ¿no?
el agua en el desierto.
Ir caminando por ahí y que apareciera Timothy Olyphant, es lo que te gustaría a ti.
Sí, hay como un gran héroe americano ayudando a la chica a pasar por el acantilado peligroso, que no se caiga, y así, y el agua que suena por ahí cayendo. Y bueno, va de esto. Y luego se enteran por ahí con unas otras excursionistas que en otra de las islas de Hawái, en otra, hay unos asesinos, son una pareja, y han matado a unos
Recién
recién
casados.
casados. Entonces, claro, aquí tenemos, porque Timothy Olyphant también va con la Nikki, se la encuentra luego. Entonces tenemos a tres parejas y todos
Sospechan.
sospechan de que la otra pareja son los asesinos de pareja. Pero bueno, lo importante de la película es que no quiero contar el final, porque como es un peliculón, no sé si
Vale,
aquí
te voy a
hace
decir.
falta
¿Puedo
contar
decir lo que
spoilers.
dije yo al principio de la película?
Sí.
Dije al principio de la película.
El gran giro sería.
A que molaría, va, lo que me molaría sería que hicieran esto. Y lo hicieron.
Y lo hicieron. Pero cuando lo iban a revelar te estaba apretando la mano para decirte, mira, 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 y no te lo esperabas en ese momento.
No, porque después en retrospectiva no encaja demasiado bien, pero bueno. Con todos mis respetos, aunque entiendo por qué se supone que es así al principio de la película, no tiene mucho sentido, pero bueno.
Sí, al principio de la película están diciendo, como practicando, oh, los
Sí.
nombres y no sé qué, y dicen, sí, oh,
No
no
voy a
son
contar el final
nueva
de la
vida.
película, pero bueno.
No, no he contado nada. Pero bueno, grandes momentos de la película, Timothy Olyphant. Number
Ya está, espera, espera. No, el momento de la película de Timothy Olyphant, ¿no?
one. Sí, el primero. Van caminando y dice, bueno, tengo la vejiga llena, debo descargar. Y se pone de espaldas, se supone que está vaciando su vejiga, pero tiene las dos manos al aire. Y va hablando y contando historias y
Y se
riéndose muy
gira.
perfecto él. Y tiene las dos manos al alto. Y yo, esto.
Y una en la cadera también así, ¿no?
Sí, y el problema aquí es que las cosas importantes siempre quedan fuera de plano. Pero bueno. Es suficiente para mí. Segundo momento, Timothy Olyphant. Llegan a la playa y tal como llega, comienza a caminar y se va bajando los pantalones y nos ofrece un gran desnudo. Este no es frontal, este que
Pues trasero.
pues con los cuartos traseros muy bien formados.
Los cuartos traseros.
Y entra al agua. ¡Ah!
Ay, Omar.
Eso es lo que diría, el agua moja. Aplausos. ¡Ah! Otro momento de Timothy Olyphant. Entra a la selva y regresa con una cabra al hombro porque ha traído la comida a la tribu. Como un gran macho alfa que es. Qué grande, qué grande es. Y eso. La película también es muy super meta, 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 meta. Porque Timothy Olyphant
Hace
interpreta
de
un
un.
actor wannabe.
Bueno, es un ex
Sí.
militar que le gustaría ser actor o que hiciera una película de su vida.
Porque, como todas las personas en el mundo, dice, mi vida es súper interesante, deberían hacer una película sobre mí.
Exacto. En este caso, lo que pasa es que parece bastante interesante.
Sí.
Y el otro protagonista de la película, Steve Zahn, que es Cliff,
Y es un
es
guionista.
un guionista. Y entonces, como te dije yo, es muy peligroso hablar de cosas de guiones y de cosas que están hechas de guiones y luego hacer una película y que caiga en esos mismos errores.
Sí, están todo el tiempo hablando de
Y
cosas
ahora
así.
meterás un giro aquí y luego metes un giro no sé dónde y ahora molaría que el giro fuera no sé qué.
Sí.
Y es como, muchachos, esta meta que me estáis dando con un palo en la cabeza.
Había una referencia al cómic, como te prometí. ¿Cuál era?
Sí, pero me dijiste que había tetas y no había ninguna.
Bueno. Tenía que engañarte de alguna forma.
Ya no me acuerdo de qué...
Algo de Marvel. Ah, sí, que en Irak habían encontrado...
Ah, sí, porque uno de los malos, entre comillas, de Irak, pues habían encontrado ahí una caja fuerte que tendrá no sé qué, y tendría cómics de Marvel. Y sobre todo tenía cómics de Namor, que es un tío que va solamente con el bañador y que va buceando y tal, y el personaje Timothy Zahn tenía la teoría de que eso le ponía.
Uh-huh. Y se tocaba.
Y se tocaba con Namor. Lo cual
se tocaba con Namor, bueno.
Es bastante gracioso para mí, pero bueno.
Y... Ay, iba a decir algo antes. Que era...
Bueno, pero vamos a ver. La película, aunque... Para ti sea imposible ser objetiva.
Un momento. Una cosa que antes de entrar al análisis concienzudo. El momento que me hizo mucha gracia. Porque Timothy Olyphant dice: podrían hacer una película sobre mí.
Oh,
y
sí.
Podría interpretarla Nicolas Cage. Y yo, ¡no! ¿Por qué?
Dice: Nicolas Cage siempre es bueno para cualquier cosa.
Sí, es muy intenso.
Es muy intenso.
Dijo algo así como que le daba mucha intensidad a cada final de frase.
Sí.
Es una puya
bastante.
Y limita
un poco, sí. Un poco cabrones sí que son. Es cierto. Es un tío muy intenso, siempre en todas sus películas.
Pero claro, imagínate a Nicolas Cage llegando a una playa y...
¿Por qué?
No sé.
¿Por qué, coño? O sea, ¿por qué haces eso para mí? Eso es malo para mí, pero para ti también.
Por eso, que no puede ser. ¿Por qué va Nicolas Cage a interpretar a Timothy Olyphant?
Porque a mí ver el culo de Timothy Olyphant no me ofende tanto como ver el
no
de Nicolas
a nadie.
Cage. A ti seguro que no.
No, no ofende.
Pero bueno.
Es apetecible.
Para un bocado. Bueno, recalcando lo que decía entonces, como tú no puedes ser objetiva, pero intentándolo... ¿Cómo es la película? Es que yo recuerdo que dijiste, es muy mala, tal, es muy mala. Pero yo la vi y dije, no es tan mala, sobre todo teniendo en cuenta lo que hemos visto.
Pero claro que no es tan mala, pero yo quería
ahora,
verla. Si
ya
te
lo
decía
sé.
Que era buena, no entraba en el criterio.
Sí, pero bueno, no me puedes haber dicho que era buena porque tampoco lo es.
No.
No es horrible, pero creo que tiene una idea buena. Lo que pasa que, bueno...
Ay, y
no es aburrida, ¿eh?
Timothy Olyphant es, como lo ves, no, está lleno de titanio.
Sí, pero hay no sé cuántas cosas de las que has dicho están mal.
No sé.
Como friki que soy, me debes una disculpa. Tú sabes muy bien, y tú lo sabes. Lo ves, no, y el titanio no tiene nada que ver.
Está lleno de algo.
De metal, y ya está.
Bueno.
Titanio, no.
Pero es duro.
Es adamantio. ¿Por qué tengo que parecer tan friki ahora? Perdone, pero no es titanio, es un metal inventado que se llama adamantium. Está basado en un... Bueno, en fin. Bueno, que sí. Y he de reconocer que hay una escena muy graciosa que involucra un corte en una mano. A mí es que me partía el culo.
Sí.
Te va a coger la pistola.
Bueno, un corte en una mano, digamos. Un corte...
Muy, muy severo.
Del anular y el... ¿Cómo se llama? Del medio y el anular, ¿no? ¿Cómo se llama?
Corazón.
Corazón. Anular y corazón.
Sí. Digamos que le cortan la mano a alguien...
A través de esos dos dedos. Y
hasta la mitad de la mano.
Intenta coger una pistola.
Y es bastante cómico.
Sí.
Es muy gracioso.
Bueno, cuando llega el gran momento del giro y los descubrimientos, nos hacen unos reflashbacks allá, largos y largos y largos.
Vale, hacen...
Es como, vale, como nada de esto
tiene sentido.
Con las pistas que te hemos dado hasta ahora, pues te vamos a explicar
porque
cosas.
Porque es imposible solamente diciendo lo que dije yo. Es decir, la mayor burrada que se te ocurría viendo lo que había visto, podías adivinarlo.
Entonces te hacen un flashback largo de los malos, lo que hicieron antes, ¿qué? Y de Timothy Olyphant con su novia antes de coger el ferry.
Yo creo que ya hemos tipo la película entera, ¿no?
Sí, pues Timothy Olyphant no es el malo.
Ya está. Si es que ya...
Y no hemos vuelto a hablar del pechamen.
Bueno.
Los malos son el letrero y Mila.
O sea, los malos son los que no parecen los malos.
Sí.
Porque al principio empiezan como una pareja feliz de recién casados. Pero lo que pasa es que esos son dos asesinos que matan a parejas y después...
¿Son los honeymoon killers o un poco asesinos por naturaleza?
Se meten en los papeles.
Sí,
y para
sus
vivir
vidas
diferentes
son tan
vidas.
Miserables que... Y no se quieren el uno al otro ni a sí mismos, que entonces matan a parejas e intentan vivir sus vidas. Claro, a parejas que se acaban de casar, que supuestamente son felices y van a ser felices por siempre y para siempre.
Ahora, ¿qué problema tienen en la película aparte de todo eso? Por ejemplo, que a pesar de los flashbacks, que por cierto, ya que vas a hacer un flashback que va a durar 20 minutos, pues no te hagas en blanco y negro porque no sois retrasado mental. ¿Vale? O sea...
Además lleva
aparte
barba.
Aparte que un flashback en una película, así en general, es como de eres tonto y lo sabes. Pero en este caso, es como está mal hecho, es necesario.
Pero aquí llamaron a Nico y le dijeron, es tu momento, haz un flashback largo.
¿Cómo?
Todo lo que quieras contar.
Y se puso a lamerse el pechamen.
El pechamen.
A Nico le gusta mucho lamerse el pechamen y lo sabes.
Es un poco Thor. Thor se lame el pechamen.
En fin, entonces, vale, y aún así con el flashback, los dos personajes de los asesinos no están suficientemente bien, porque tienen una escena de personaje en toda la película que es en la playa, y no creo que sea suficiente para justificar cómo acaba la película con la
que
chica
eso también
en el
es un
helicóptero.
Flashback. Hace un flashback.
Ya, pero digo, con bueno, el helicóptero.
Pero es que, no, está el flashback en blanco y negro, sí. Y después ese es otro flashback. Más flash forward.
Flash forward.
Pero, ¿cómo descubre Nikki que son los malos? Está bien.
No, sí. Dice, en plan, no, y vamos a ver. Y bueno, vale, lo reconozco que hay una cosa que está curiosa, que la película empieza con imágenes, con vídeo de la boda
sí,
y tal.
Pero...
Y sospechosamente no salen...
Los novios. Pero bueno, eso lo hacen mucho en las bodas y está la gente hablando
ya, pero,
y diciendo, ¡ay, qué buenos son!
Pero no salen los novios y entonces la otra dice, voy a ver fotos y vídeos de boda y salen las fotos de los marido y mujer ya
y no son ellos.
Y bueno, pues se queda así como, me cago en Dios, la que hemos liado.
Y mientras tanto está Timothy Olyphant con el otro, que se han ido en los kayaks por allá.
Y dice, vuelve, y dice, ¿qué gritar? No sé, da igual.
¡Ya volveré!
Y la otra se va corriendo en plan, va a venir la psicópata y se pone ahí a fumar crack. Entonces es un poco random, me da la sensación. Se pone ahí a fumar crack como posesos en la playa y están los otros delante y no les ven. ¿Qué están haciendo? No sé, creo que están fumando crack. Son buena gente. Y luego eso, que antes de ese momento, que sí se puede encajar de alguna forma, pero tienen conversaciones entre ellos dos que francamente son en plan... demasiado para despistar.
Sí, no son... Se supone que deberían ser ambiguas, pero sí, lo ves en retrospectiva, pero no.
A ver, sí, claro que dices tú. No, tienen otro sentido, pero está muy forzado el otro sentido. Y hubiera sido muchísimo más efectivo que no la sacaran.
Sí.
Que dejaran solamente frases muy concretas o momentos muy concretos, más ambiguos, y el resto no, porque es que se ponen a hablar entre ellos muchísimos trozos de la película y claramente eso encaja mis cojones. O sea, a ver, no es una película que recomendaría prácticamente a nadie. Ahora, si os interesa el hombre en cuestión...
Timothy Olyphant.
Sale bastante.
El hombre olifantástico.
Y bueno, nos va a dar igual un poco el argumento. Así que ahí está. ¿Qué nos va a tocar la semana que viene? ¿Qué me vas a mandar?
Pues como tú me has mandado una película que he disfrutado mucho porque salía Timothy Olyphant en casi todo su esplendor, yo te voy a mandar Hannah Montana.
¿Y me puedes explicar cuál es la lógica que te lleva a que después de que yo te mande una película que te guste y que disfrutas, una película que me dan ganas de matarte?
Porque Miley Cyrus es un icono... sexy.
No puedes decirlo sin reírte. ¿Qué película? ¿Hay una película de Hannah Montana?
Sí, Hannah Montana The Movie.
Joder, no pensaba que me podías mandar una película así.
¿Por qué no? ¿Te gusta la música? ¿Las chicas guapas?
Y con voz de camionero.
Pues todo para ti. Buah. Además la tienes en rubia y en morena.
Vamos, para que te quejes. Pues yo ya tenía pensada la película para la semana siguiente, pero es que esto me hace replantearme la vida.
¿Por qué?
Porque te hago peor aún. Tengo la cabeza ahí con todos los engranajes sonando. Vamos, piensa cosas horribles.
Miley Cyrus es además una cantante que Nico admira mucho. Y como hoy es el Día Internacional del Gato, pues lo hemos estado consultando antes. Y hemos decidido en familia que era lo mejor para ti. Pero bueno, eso. Sale rubia, sale morena, es una chica sexy y hay música. Y a ti la música te gusta. Está justificado de pe a pa. De pe a pa no tiene sentido, porque pa va antes que pe. Tendría que ser de pa a pu.
Es de pe a pa porque da la vuelta entera.
De pe a pa. No, no me gusta.
Te odio. Y mientras intento asumir lo que me queda, vamos a poner una promito antes de irnos a la cocina.
Mansión de Bill Gates, 22 horas.
Y así fue como fundé Microsoft con mi amigacho Steve Ballmer y le puse a hacer fotocopias mientras yo me iba a los aros con los de IBM y me los canelaba a cosa fina.
¡Hola, cariñico! ¿Qué estás haciendo?
Pues estoy aquí escribiendo mi memoria.
Bill, oh my fucking god.
¿Qué te pasa?
¿Eso que estás usando es LibreOffice?
¿Puedo explicártelo?
Aparte de ahí, no lo ocultes. No fucking way. Pero si estás utilizando Linux.
Cariño, deja...
You're a profoundic communist. Te dejo y me voy con mi madre. Y te voy a denunciar a la FBI.
Que no, mujer. Que yo pensaba que es lo mismo que tú, pero escuché un podcast de gente muy válida llamado Pánico en el Núcleo.
¿Un podcast?
Sí, sí. Ya verás qué cosa más curiosa. Es lo mejor para estar al día del software libre y echar una risota. Y esta nueva temporada tiene un montón de novedades. Por lo menos dos. O cinco.
Pánico en el Núcleo, el programa sobre Linux y software libre tan divertido y ameno que lo entiende hasta el tontaco de Bill Gates, vuelve en una segunda temporada con un montón de novedades, por lo menos dos, o cinco. Puedes escucharlo en directo todos los miércoles a las 8 de la tarde o descargarlo en podcast o en podcast a través de panicoenelnucleo.com.
Me voy con mi madre, no te soporto, I don't support you y te voy a tirar por la windola.
Pero, cariño, si se puede escuchar en OGG Borby, que es un formato súper bonito.
Exijo el divorcio right now.
Pero cielo, si tenemos firmada la separación de bienes.
Viva Linux, viva el software libre y viva Pánico en el Núcleo.
Y después de esta promo y de aprender que si das la mano te cogen el brazo, pues vamos a meternos en la cocina. Hoy vamos a hablar de un programa del que hemos visto no todos los episodios que se han emitido. Creo que dos o tres episodios de la temporada pasada y el primero de esta. ¿Cuál es este programa?
Los peores cocineros de América.
Worst Cooks in America. Es un programa que especialmente cuanto más al principio lo cojas, mejor. Si os gusta la cocina, pero creéis que no se os da muy bien o lo que sea, ved el primer programa de cada temporada de Worst Cooks in America. Y después os sentiréis en la gloria.
Sí.
Y diréis, yo debería abrir un restaurante.
Sí, es muy motivador.
Bueno, como su propio nombre indica, pero aún así lo vamos a explicar. Worst Cooks in America se trata de que la gente nomina, entre comillas, o dice, mi madre cocina muy mal, llévatela de aquí, hagan algo con ella. Creo que está a punto de matar a mi marido y me ha dicho que vaya a este programa. Lo han dicho más de una persona. Sí. Entonces les llevan...
Sí, eso es grande, porque van a los castings y claro, van las hijas gemelas con la madre y la madre lleva de muestra a los chefs la comida mierder que ha hecho en un tupper cutre. Eso es muy grande. Está la gente ahí haciendo cola con los tuppers.
Sí, o lo que dice, ¿qué es esto? Es pollo sorpresa. Y dice, ¿cuál es la sorpresa? No te puedo decir. Dice, pues no voy a probar. Porque esto huele a mierda, espanta. A mí, o cosas como, a mí nadie me dijo que la carne no se podía dejar 3 días a temperatura ambiente. O sea, esas cosas te hacen sentir bien. Pero después del casting se cogen a varios concursantes. Bueno, la base de este programa es doble. Aparte de los peores cocineros, tenemos a 2 chefs profesionales que compiten entre ellos de la siguiente forma. Hacen 2 grupos de los peores cocineros y van haciendo eliminaciones, tal. Y al final, en el último programa, los 2 que hayan ganado, o los 2 menos malos, que ellos han ido entrenando, 1 de cada equipo, se enfrentan presentando su comida a unos jueces, pues de estos de programa culinario con chefs de verdad. Y el que gane de los 2 es como si ganara también el cocinero. Y sí, se queda en el programa y en la temporada siguiente pues viene otro cocinero y a ver si le consigue ganar. En este programa ha habido 2 temporadas, en las 2, en la primera era Jorgen Coleman y Anne Burrell, que son 2 chefs, y ganó Anne Burrell. El año pasado era Josie Berger, me parece. No, Robert Irvine, creo que era este. Ya no me acuerdo exactamente el nombre de la primera, porque no hemos visto ninguna. El año pasado sí era Robert Irvine, que era el inglés. También contra Anne Burrell, que es la que ganó, y también ganó ella. Así que este año sigue estando ella.
Sí.
Y este año la toca contra Bobby Flay, que también le puede conocer gente porque ha salido en Iron Chef. Y en Entourage, incluso.
Eso, claro, decía yo, Bobby Flay.
Ari odia a Bobby Flay porque se pensaba que se está tirando a su mujer. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que hay? Pues típicas eliminatorias y demás. Preparad tal. ¿Qué es lo que hacen? Como claro, son los peores cocineros. Solamente en el primer programa les dicen: haced algo que os represente, lo mejor que sepáis hacer, y hacen pues las mierdas que hacen, y así hacen más o menos una cosa de a ver qué me llevo para mi equipo.
Uh-huh.
En este caso, como son los peores, lo que hacen es, en vez de elegir, les mandan uno al otro.
Sí.
Muy apropiadamente.
Uh-huh.
Y después, pues la mayoría de los desafíos eliminatorios y demás consisten en que ellos les enseñan a hacer algo, lo hacen ellos, y dicen, se hace así, esta es la receta. Y después ellos tienen que hacerlo lo mejor posible.
Son muy negados, ¿eh?
Y, wow.
Es bastante sorprendente.
Tenéis que hacer un huevo frito, un revuelto, unos pancakes, bueno.
Era uno frito normal, uno frito por ambas caras.
No me acuerdo cómo se llama.
Pero tampoco, el revuelto y el otro era un...
Ah, pasó por agua, era.
Sí. Parece, ¿no? Poché.
Son muy... O sea,
pancakes.
Y pancakes, que bueno... Al fin y al cabo, es una cosa que tampoco es tan fácil.
Uh-huh.
Pero bueno, tienes que verles desenvolverse en la cocina. Coger un pimentero y
si
usarle
fuera
al revés.
Un artefacto que viene del espacio.
¿Cómo funciona esta mierda? Lo hace al revés, no tiene agujeros ni nada, pero... Y realmente son unos negados de nivel de... Nunca he hecho nada, jamás. Todo lo he comprado hecho en mi vida. Uh-huh. O de la chinita esta...
Ay,
que vive
voz
con su madre.
Yo creo que no he hecho nada. Si me voy a vivir sola, creo que me voy a matar.
Y gente que realmente dices, pero cocinas de forma negligente.
Sí.
Y bueno, habiendo visto el final de la temporada pasada, hay que reconocer que durante las semanas, 8 semanas que están, son solamente 8 programas, las 8 semanas que están, joder,
aprenden,
evolucionan y aprenden mucho. Pero como...
Anne Burrell es buena profesora.
Se ve. Bueno, el año pasado en la final estuvo ahí.
Sí, estuvo.
La verdad es que yo pensaba incluso que iba a ganar el uh-huh. otro, pero bueno. Y este al principio, pues hay algunos que se ve que, bueno, tienen más ganas que aprender o un poquito más de maña. Otros que son personas que dices, una mujer de... Con todos mis respetos, pero una mujer de 40 y tantos años, con hijos y tal, y no sabe cocinar, me parece súper raro.
Sí.
En una sociedad, además... como la americana, que una mujer que tiene 50 años o así, más o menos muchísimas de ellas son en plan de estar en casa.
Uh-huh.
Y hay varias que son amas de casa y no tienen ni puñetera idea.
Por la familia.
Y entonces, eso como cuando van las niñas.
Por favor.
Por favor, por amor de Dios.
No sabes lo que es vivir con esta madre.
Y luego eso, lo de mi marido me dice que la ha intentado matar, o el retrasado este de las gafitas, que va un poco de chulete, que no sabe hacer nada, y le ha dicho que mi novia me va a dejar, O frases como, mi novia si me echan va a decir, sabía que eres un fracasado y ahora lo has probado.
Ahora lo sabe toda América.
Impresionante. Y bueno, te sientes bien. Es lo que hay, porque son los nuevos. Pero es divertido y en el fondo, bueno, aprendes alguna...
Sí,
puedes aprender alguna cosa, porque hacen cosas... No hacen cosas ultra básicas siempre.
No.
Hacen cosas incluso que tienen... Claro, tienen la receta y todo, pero bueno. Y es muy gracioso porque se les olvidan cosas.
Es que aún teniendo la receta apuntada...
Tienen la receta y se les olvida echar cosas.
Lo acaban de ver cómo lo preparan y se les olvida. Se confunden.
Además están los dos mirando desde arriba cómo hacen las cosas y están poniendo una mala hostia que se les ve... En fin, pues eso, está bastante divertido y es un enfoque diferente para un programa de cocina.
Uh-huh.
Está bien. Luego tenemos un programa que no sé si es un programa único, no creo que pueda existir más de un programa de esto.
Yo tampoco.
Bueno, lo vimos el otro día, sea un primer episodio o sea un único, se llama State Fair Foods, es decir... Comida de las ferias del estado, una cosa...
Comida de feria.
Una cosa que en Estados Unidos es súper típica y las ferias es una cosa súper tradicional, va todo el mundo. Y bueno, digamos que es casi una rama diferente de la comida. Porque, wow, es impresionante.
Lo es.
Cuéntame qué vendían allí para comer.
Cosas muy impresionantes realmente. Como norma básica aprendimos que cualquier cosa rebozada, vuelta a freír, pinchada en un palo con bacon y cubierta de chocolate, es algo que triunfa. Chicle rebozado, pinchado en un palo, raviolis rellenos de cerveza, fritos por supuesto, bacon frito, rebozado y cubierto de chocolate en un palo. ¿Qué más? Los donuts, donuts con bacon también.
Una hamburguesa que era...
Hamburguesa con bacon.
Hecha con donuts.
Sí.
El pan. O sea, es decir, cualquier cosa la pinchan en un palo y la meten en la freidora después de pasarla por una de estas...
Pone un rebozado que si puede ser lleve mantequilla de cacahuete o aceite de cacahuete. Todo lo más cremoso, grasoso,
o sea, pero
grasiento. Y luego frito.
Luego meter, por ejemplo, yo qué sé... pastelitos y cosas y rebozarlas y luego freírlas. Y la gente, está muy bueno.
Buenísimo.
Pero usted está borracha, señora. O sea, lo que vimos es que se puede... Allí lo único que hacen es rebozar y freidora todo.
Todo. Y salsas, y salsas.
Buah, es impresionante.
A mí, te juro, lo del bacon rebozado y con chocolate me mató.
Es que...
Primero frito, luego frito ahí con su propia grasa. O en la freidora directamente, no recuerdo. Luego lo rebozan, lo vuelven a freír y luego le echan chocolate derretido encima.
Es francamente ridículo.
O tartas con tarta de queso.
Tarta de queso rebozada.
Rebozada. Y luego le ponen salsa encima. Y te lo comes como la cosa más natural del mundo.
Por supuesto.
Y claro, y luego te vas ahí, te subes en la noria. O en...
Digo yo que los que vomiten por allí, unos desastres, es una cosa que es que no tiene ningún sentido. Es la insanidad elevada a la enésima potencia, porque es una cosa, normalmente son cosas que de por sí no es que sean muy sanas, que son bien grasientas, bien de azúcar para engordar, y luego encima meterlo en una mezcla de estas que tienen, pues que tiene mantequilla, bueno, perdón, lo mejor de todo,
¡ay, sí!
Una barra de mantequilla rebozada.
Cierto,
y metida en la freidora.
Cierto, cierto, cierto.
Si te la comes y
rebozada.
Sale como liquidilla por dentro. Que es mantequilla pura. O sea, una barra entera de mantequilla. Pero ¿qué clase de monstruo hace eso?
Y con el calor, sí. Hacía sol, era
además,
verano.
Es en verano, además.
Oh, por Dios. Todo y fuerte y caliente.
Es que...
Buenísimo, buenísimo.
Y envuélvelo en bacon, por favor. No sé.
Cosas como lo más natural, un perrito, puede ser normal, ¿no? Porque cogemos la salchicha y la rebozamos.
El corn dog típico de Estados Unidos, prometido en pan encima y con bacon. Bueno, que luego vimos en Amazing Eats especial fritos,
uh-huh.
Un perrito que también era un especial fritos que salían en una feria de estas, porque es que es el mejor sitio para hablar
sí.
De esto. Corn dog, o sea, el perrito rebozado con harina de maíz y una mantequilla y demás, freidora, la metes en un pan, le pones 4 tiras de bacon y 8 lonchas de queso de 4 tipos distintos. ¡Hínchate!
¡Hínchate!
¡Madre mía! Bueno, en ese incluso salían Twinkies rebozados.
Sí, como coger, ¿qué sería aquí? Rollo Pantera Rosa.
Sí, o sea, un tigretón rebozado, 3.
3 tigretones.
Metidos en, pinchados en un palo, rebozados en harina, metidos en una freidora.
Luego le ponen un montón de azúcar glass y después sí, chocolate derretido. ¡Toma, niño!
¿Cómo no? ¡Toma, niño! Crecerás sano y fuerte con esto. Impresionante. Y bueno, también, por ejemplo, tenían uno que ya no me parece tan mal después de eso que acabamos de comentar. Una salchicha con una patata entera hecha
sí,
como si fuera una espiral enrollada sí, alrededor. Pero es una patata entera al final. O sea, eso es así.
Frita.
Por supuesto. Eso metido en la freidora. O sea, las freidoras allí le dan calor. Uh-huh. Y por supuesto, es el aceite de oliva virgen
sí,
o de girasol. Ni siquiera yo creo que
no,
es de
no,
eso.
No, no, allá le gusta el aceite.
O sea, de palma fijo.
O de cacahuete.
O de motor. O sea, wow. Si veis lo de Steadfast Foods, es de Travel Channel. Wow. Es que es para verlo, ¿eh? Porque
no hacen falta subtítulos ni entender lo que dicen. O sea, solo con ver las imágenes ya... Es que os quedáis sordos. La impresión.
Da esta cosa. Y bueno, ahora vamos a pasar a comentar unas recetas que hemos hecho. ¿Y de qué recetas vamos a hablar esta semana?
Rabo de toro, tarta de queso sin horno y unas albóndigas con salsa.
Bueno, la salsa es la misma que la del rabo
sí,
de toro, ¿no?
Reciclada. Bueno, no, la no, volviste a hacer.
La de reciclar nada.
Pero hay que ponerle un nombre, esa salsa está muy buena. Salsa de rabo no me parece conveniente.
No.
Vale.
Salsa de rabo. Ok. Bueno, primero comentamos, si quieres, el cheesecake que hemos hecho, que está bueno.
Sí.
Ahora, probablemente la próxima vez que lo hagamos con más cantidad para hacerlo un poquito más gordo.
Uh-huh.
Pero aparte de eso, la verdad es que el resultado me ha sorprendido.
Sí, está muy rico. Suave, ligero.
Es fácil.
Rápido y seguro.
Rápido y seguro también. También es seguro. Y bueno, que no necesitas horno o usar el horno aunque lo tengas para hacer una tarta de queso.
Uh-huh.
Cuéntame cómo lo hemos hecho.
Hicimos los ingredientes.
Sí, vale. ¿Qué necesitas?
Necesitamos galletas Digestive. Para esta receta eran unas 15, más o menos.
11, porque eran justamente... Eran 150 gramos.
Ok. 12. 12 galletas tipo Digestive.
Sí, una más fácil.
Unas 6 cucharadas de mantequilla derretida.
Sí, 6 o 7.
Uh-huh. Bueno, si vas a corregir cada cosa que digo, lo dices tú.
No, vale, perdón.
Bueno, vamos por parte. ¿Estas galletas las trituráis o pasáis con licuadora o con Turmix o con un mortero que queden hechas polvo? Y luego echáis las 6 cucharadas de mantequilla fundida y lo mezcláis todo hasta que queda un poco una masita húmeda. Eso se pone en el molde, que sea un molde de silicona o algo que no se pegue, sino el típico truco de mantequilla y harina, ¿no? Que siempre uso silicona. Entonces, echáis la mezcla de galletas y se aplasta todo bien con una cuchara o con las propias manos, que quede bien consistente y sin grietas.
Eso en la base.
En la base, en el molde. Y se guarda en la nevera mientras preparáis el resto de cosas, cubierto con un papel film o con un plato, lo que tengáis a mano. Entonces, el relleno, más fácil todavía. Una tarrina de queso Filadelfia, 50 gramos de azúcar, que eran ¿cuántas cucharadas?
3.5.
Si no tenéis báscula, que nos quedamos sin batería justo en el momento.
Ah, bueno, que también puedes echar, aunque nosotros no lo echamos, si no es que le hiciera falta.
No, en la receta original, a la mezcla de galletas le echaban... una cucharada y media de azúcar. No creo que haga falta.
No.
Pero bueno, que si a alguien le gusta más dulce,
si
está ahí.
Si le gusta a alguien.
Y bueno, que también podéis poner otro tipo de galletas, creo que sí.
Sí.
El otro día se me ocurría que podíamos hacer con galletas de estas de mantequilla.
Joder.
Las típicas sí. son danesas.
Danesas.
Uh-huh. Entonces, una tarrina de queso Filadelfia, 3 cucharadas y media de azúcar, esto se mezcla bien con varilla o si tenéis maquinitas mágicas de la cocina. Nosotros lo hicimos con una Turmix y funcionó bien. Luego, cuando ya esté bien mezclado, aparte en otro bol montáis un poco de nata, o si queréis comprar un bote de nata montada, pero bueno, que tenga un poco de consistencia, que no sea directamente líquida del bote, y se va mezclando poco a poco con la otra mezcla del queso y el azúcar. Hay un poco de ralladura de limón si os gusta el saborcillo, y esto se pone luego en la mezcla, en el molde que tiene la base de galletas, y se guarda en la nevera hasta que se vaya a consumir. Mínimo unas 6 horas. Lo preparamos por la noche y lo comimos al día siguiente para desayunar.
¿Qué desayuno, eh?
Sí. Y luego al sacarlo, yo soy más partidaria de no cubrirla toda, sino cuando la vaya sirviendo, cada uno se ponga lo que quiera. En esta casa, Dani es fan de la mermelada y a mí me gusta más las fresas cortadas naturales con un poquito de azúcar. ¡Ya está!
Y muy rico.
Tengo que decir que la mermelada de melocotón también le combina muy bien, por si alguien quiere probar. La de frambuesa me gusta más que la de fresa, por ejemplo.
El molde que usamos nosotros es de unos 20 centímetros, más o menos, de ancho, ¿no?
Sí. Sí. Igual un poco más grande, creo que es de 24.
Pues igual es de 24. Lo digo porque con estas mismas cantidades, que he dicho yo antes que a lo mejor la próxima vez lo hacemos con más cantidad,
sí,
es porque es grande. Si tenéis, sí. Si le tenéis más pequeño, con esta cantidad yo creo que quedará mejor. No queda muy gorda, en este caso, pero está buena. Está muy bueno.
Queda cremoso y, bueno, es consistente. Está rico.
Muy bueno.
Muy fácil, muy rápido. La diferencia de la de horno, no lleva huevos y que no tienes que controlar el horno, porque la que tengo yo tienes que hacer 3 cambios de temperatura mientras la preparas.
Y bueno, está muy buena.
Pero no tenemos horno.
Ya.
Hay que buscarse la vida.
Digo que esa está también muy buena.
Sí.
Pues eso por un lado. Por otro lado tenemos que, como os comentamos la semana pasada, fuimos a comer toro y a rabo de toro y nada. Así que dije, venga, pues lo hago yo. Y lo hice.
¿Cómo lo hiciste?
Bueno, el rabo de toro se puede comprar en cualquier carnicería. El rabo de toro o rabo de ternera, que es un poco más blando, pero aún así es carne bastante dura. Lo que quiere decir que necesita bastante cocción si no tienes olla a presión. Nosotros no tenemos olla a presión.
Tampoco tenemos olla a presión.
Ni siquiera tenemos.
Pero tenemos un sifón Easy con el que montamos la nata y quedó muy guay.
Eso sí, tenemos cosas.
Cosas normales no. Pero termómetro, bueno, sí.
Termómetro y sifón tenemos. Pero una cazuela que tenga tapa tampoco.
No.
Eso que, con eso quiero decir que quizás con eso tardas bastante más en hacerla. Pero bueno, ¿cómo lo hice yo? Vale. Es el mismo principio con el que hice las albóndigas. Bueno, el mismo principio, quiero decir, en cómo manejar la carne por un lado y las verduras por el otro. Pero en el caso del rabo, eché más cantidad de todo.
Ok.
Entonces, al final quedó más salsa. Nos sobró salsa y esta vez ha quedado un poco más ajustado a la cantidad. Bueno, pues para el caso del rabo de toro, lo que hice fue poner en la cazuela a pochar verduras. O sea, puse aceite y metí 4 zanahorias, no muy grandes, media patata, un pimiento rojo, un pimiento verde, media cebolla, 3 dientes de ajo y un trocito de apio.
Vale.
No, o sea, como un dedo.
Vale.
Poquito. Yo lo había picado mucho porque no tenía pensado triturarlo luego, pero yo lo trituré luego. Aparte, incluso es mejor cortarlo más, porque hoy sabía que lo iba a triturar, pero lo he cortado más porque se hacen más rápido los trozos. Y si no te importa cortar las cosas, pues es mejor. Vale, esas son las verduras de base. ¿Qué hay que hacer luego? Pues dejarlo bien, que se poche un rato, que tenga bien de sabor. Eso con sal y pimienta, también las verduras. Y después, estos son toques un poco míos. Eché un chorrito de salsa Perry y eché pues alrededor de 1/3 de botella de vino tinto. Y un poco de romero. Y una hoja de laurel.
Okay.
Eso lo dejé que se hiciera un rato. Mientras, en otra sartén, lo que hice fue coger el rabo de toro, que lo ideal es limpiarle un poco la parte de las grasas y el tendón, que es más duro. Yo solamente le quité un par de trozos y luego, cuando estuvimos comiendo, pues eché de menos haberlo cortado más. Lo que tienes que hacer es, después de cortarlo, pues lo salpimentas bien y en una sartén lo sellas bien por todas las caras del rabo. Y una vez que lo tienes todo bien sellado, lo metes dentro con las verduras.
Uh-huh.
Y echas otro tercio, un poco más, de la botella de vino y una lata de tomate triturado. O tomate que tú has triturado, lo que tú quieras, pero sin que sea frito.
Vale.
Y lo dejas, lo mueves bien todo y lo dejas cocinándose. Y cocinándose, cocinándose. Y cuando pasa un rato, echas lo que queda de vino, o sea que te gastas la botella entera.
Uh-huh.
Y está bien todo los trozos de rabo bien cubiertos al principio por la salsa, o sea, por el líquido. Y lo tienes que dejar allí cocinándose. En teoría, si tienes una tapa, es mejor taparlo al principio un buen rato para que se cueza todo dentro bien. Si no, pues lo dejas un rato. Yo calculo que lo ideal sería dejarlo 2 horas.
Vale.
Y de vez en cuando lo vas moviendo, lo vas dando la vuelta a los trozos y vas probando cómo está quedando, sobre todo después de ya un rato que se ha evaporado casi todo el sabor a vino y el alcohol. Vas probando, porque yo tuve que echar 2 o 3 veces más sal, porque el tomate triturado y el vino no tienen sal.
Uh-huh.
Y hay que echar más sal, porque aunque la carne y las verduras tengan sal, hay que echar más después.
Okay.
O sea que es mejor ir probando el caldillo que queda. Cuando hayan pasado el tiempo, bueno, pues ir tocando tocando el rabo, que suena súper bien.
Sí.
Pues moviendo el rabo y tocándolo, uh-huh, para ver cómo está la consistencia.
Uh-huh. En este caso es inversamente proporcional a lo figurativo.
Vale. O sea que cuanto más blando, mejor.
Uh-huh.
En el momento que ha pasado esas 2 horas aproximadamente, yo saqué las 2 hojas de laurel.
Uh-huh.
Y lo que hice fue coger cada trozo de rabo y sacarlo a un plato.
Uh-huh.
Y coger la batidora y moler todo, toda la salsa que había dentro, volver a echar otra vez el rabo y dejarlo otro cuarto de hora.
Vale.
Destapado ya y todo. Incluso antes de batir, también es mejor destapar un rato para que se concentre un poco más. Lo bates bien y la salsa la tienes hecha. La vuelves a probar, se hace un poquito más de sal, como siempre. Y ya está. Después
rico,
vas ahí y lo pruebas. La salsa está muy buena. Y luego hoy he hecho albóndigas.
Con salsa de rabo.
Con salsa de rabo. Con la misma salsa que usé en el rabo. En este caso, hoy lo he hecho diferente. Porque quería hacer menos salsa. Entonces he usado 2 zanahorias, 2 cebollas francesas, que son más pequeñas, pero bueno, es como media cebolla, lo he mantenido igual. He echado como 2/3 de la botella de vino, 2/3 del bote de tomate, medio pimiento verde, medio pimiento rojo, 2 dientes de ajo, el apio más o menos, pues un poquito menos que la otra vez, y una hoja de laurel, dos, y al final he hecho exactamente lo mismo. Por otro lado, he hecho la carne, las albóndigas, bueno, cada uno se hace como quiere. Yo tengo carne picada, sal, pimienta, 2 dientes de ajo bien troceaditos, perejil picado bien, y después he hecho leche y pan rallado.
Vale.
Y sal, pimienta. Haces las albóndigas del tamaño que te vayan gustando, las pasas por harina y las fríes en una sartén, bien, para que estén bien, bien frititas por fuera. Y según las vas friendo, las echas en la cazuela con las verduras. Y lo mismo, lo dejas ahí un rato. La ventaja que tienes esta vez es que las albóndigas le va a costar menos hacerse siempre.
Uh-huh.
Y bueno, aún así, está un ratito. En total, entre unas cosas y otras, hemos estado casi 1 hora entre todo.
Vale.
Pero mucho menos la otra vez, que en total tardé a lo mejor casi 3 horas. Esta vez menos. Después lo mismo, sacar las albóndigas y lo bates, igual es echar las albóndigas.
Y ahora.
Y lo dejas un poquito, que se haga todo junto. Lo mismo, vas comprobando el punto de sal y a comer. ¿Y qué tal estaba?
Rico, rico todo. Me gusta.
Muy rico.
Uh-huh. Sabroso.
De las cosas que a mí me da un poco de rabia a veces, porque lo hago y digo, qué bueno está.
Voy a comer otra.
Comiste un montón, ¿eh? ¿Cuántas te comiste? Pues te pusiste el plato y luego te fuiste otra. ¿Otra? Por lo menos hiciste tres otras.
Me comió 7.
Vale.
Creo.
Grandes. Tengo que decir que son tus albóndigas.
Bueno, pero...
La medida mía son más pequeñitas.
Pero las de mi madre también. Pero no son tan grandes como la otra vez que te hice. Las he hecho intento hacer más pequeñas.
Vale.
Bueno, pero me he comido bastantes.
7 albóndigonas.
Albóndigas.
Rollo mandarinas.
No, bueno.
Sí.
Bueno, pues sí, vale. Aún así han sobrado 3.
Bueno, de medio kilo.
Bueno.
Vale.
Sí, que me he puesto morado. ¿Qué te diga? Me he comido un tercio barra pan ahí pringando la salsa como un bendito.
Señor.
Hay que darse gustos de vez en cuando.
Sí, hombre, di que sí.
Y bueno, ¿algo más nos queda decir?
De cocina, ¿no? Yo creo que ya podemos ir. ¿Qué? ¿Quieres decir algo?
Nada.
Ah, que me aprietas como si...
No
me des señales inequívocas. Equivocadas.
Son señas inequívocas, sí. Y bueno, entonces, ¿nos queda algo?
No, de cocina no. Podemos ir a la sobremesa.
Pues vamos a la sobremesa. Por favor, no me des señales inequívocas.
Confúndeme, por favor.
Pues ahora que estamos en la sobremesa, vamos a comentar qué es lo que nos habéis dicho esta semana. Y si quieres, empezamos por el Twitter. Cuéntame algo.
Pues en Twitter, con el hashtag Un Día Un Podcast, que estuvo rulando la semana pasada, Adrián Hidalgo, Fabián Mansur, Sepelazi y el Club Fuera de Órbita, del podcast Fuera de Órbita, nos recomendaron. Así que muchas gracias.
Y también Daniel Roca.
Ay, Daniel Roca. Hola, ¿qué tal? Se me había escapado. ¿Qué más tenemos? De la pregunta sobre cómo os gustaba la tortilla de patata, Ignacio de Podtazzi y David Carretero coincidieron y dijeron que les gusta poco hecha y con cebolla. Así que si algún día estáis en Madrid y queréis pasar por el Silcar, os vais a poner las botas.
Sí.
¿Qué más tenemos? A Adrián Hidalgo, que no ha empezado a escucharnos y dice que le parecemos frescos como lechugas. Lo que dice es que le gusta que hablemos de series sin miedo a spoilers. Lo cual, pues bueno, curioso porque hay mucha gente que se espanta con eso. Sobre todo en los pilotos es difícil, como decimos siempre, es difícil intentar recomendar que veáis una serie si no sabéis de qué va.
Yo creo que hablar de lo que pasa en un piloto tampoco es tanto spoilers. No sé, si hablaras del piloto de Mad Men, probablemente no comentarías que al final, aunque eso no sea un spoiler muy grande... Bueno, es que hay
sí,
una cosa
y lo vas
decirlo,
a comentar.
Pero a estas alturas de la vida. Que Don Draper está casado. Que sea al final como una especie de revelación, aunque no sea una cosa súper chocante. Pero bueno, no dices eso, pero comentas cosas que pasan en el episodio...
Venga, voy a soltar otro super spoiler. Cuando el piloto de Modern Family, que la gente decía, no hay que decir que todos son parte de la misma familia.
Eso es otro super spoiler.
Sí.
Que decía, eso que decía la gente, decían los críticos, que cuando ABC les había pasado el piloto, había dicho que comentaran lo que quisieran, pero que no dijeran que todos eran de la misma familia. Eso era súper importante y era una cosa... Que se revelaba y al final
sí,
cómo se juntaban todos.
Super giro, Lost. O como cuando hablabas de Black Mirror, no decir de qué iba. Sobre todo que puede ser un tema sensible.
Ya, porque igual no te apetece verlo.
Exactamente. Pero bueno, de todas maneras seguiremos avisando. Y cuando hablemos de finales de temporada, pues...
Pero eso sobre todo.
Sí.
Y sobre todo cuando digamos, vamos a hablar de lo que ha sido esta temporada. Cuando has acabado ya...
Sí.
Si se nos olvida decir que hay spoilers... Como se nos olvidó cuando hablamos de Dexter y Homeland. Esto no es culpa nuestra, pero yo creo que hay que esperárselo.
Sí,
yo aviso.
Que si no, es un
si no
poco tonto.
Hablar.
Si no, no la comentes. Pues sí, me ha gustado.
Ha habido, han pasado cosas
pasado
que
cosas.
Algunas cosas me han parecido interesantes y otras menos.
Pero no te las puedo decir. Es un poco pointless.
Sí.
¿Qué más tenemos? Elena Castillo y Pepo, que es José Luis Lucio, nos pedían fotos de la tarta que habíamos comentado que íbamos a hacer, que es la que hemos dicho la receta hoy, la de tarta de queso sin horno, que pondremos una foto en Facebook. Joan Odell, que es Humphries, en Twitter. Hola y saludos a Batman y Angua. Dice que se acaba de enterar que Alicia Florrick lleva peluca. Me sorprende que nadie haya dicho nada. Para mí es que yo no puedo... Bueno, ahora ya lo he superado, pero sobre todo al principio, cuando lo sabía, estaba muy atenta a su pelo perfecto. Y Marta, Condesa de Día, el sábado estaba zapeando y dice que pasó por ahí de refilón por un episodio del Coche Fantástico y le entraron ganas de oír del Sofá Podcast, que era el que hablabas de la gran Nick Furia.
Claro, es que David Hasselhoff arrastra masas.
Arrastra masas. En este caso no había, en el Coche Fantástico suponemos que no, y en Nick Furia tampoco había imágenes de su pechamen, que no es el de Thor, afortunadamente.
No, es una tetilla
por favor. Y Fabián Mansur, que es F. Mansur en Twitter, dice que está encantado con Justified, que agradece la recomendación. La segunda temporada es un espectáculo, que estamos todos lo que la hemos visto de acuerdo. Y dice que algunos quizás no la conocen y que podríamos comentarla en un próximo podcast. Por supuesto lo haremos, lo cual será un placer, porque hablar de Rylan Given siempre es un placer.
Sí, es curioso Justified que se la recomendé a un amigo mío y no le gustaba nada la primera temporada. Y yo le dije, no me acuerdo cuándo había llegado al quinto o al sexto, y le dije, no veas, vete el último y empieza la segunda.
Uh-huh.
Directamente.
¿Y pero te ha dicho
no sé si lo ha hecho? Le tengo que preguntar.
Hay que preguntar.
Porque no me parece que la primera temporada sea mala, pero me parece que es mucho más más mediocre, más del montón,
uh-huh.
aunque salga Timothy Olyphant.
Uh-huh.
Y sobre todo es que palidece en comparación con la segunda porque tiene mucha más fuerza. Incluso ahora que ya llevamos 5 episodios de la tercera temporada, también es mucho mejor la tercera temporada que la...
Sí, es la primera, tenía cierto toque procedimental.
Que ahora también hay cosas de
pero no
casos,
es lo mismo,
pero no tiene
porque
nada
antes
que ver.
Era siempre rollo Marshall que lleva al...
Sí, o que tienen que cazar a un fugitivo y no siempre... Bueno, casi nunca tenían que ver con nada.
Ahora, fans de Timothy Olyphant, que quieran seguir el consejo de Dani de saltarse la primera temporada...
Ah, bueno,
para ir
falta...
Directo
hay, hay una escena, claro.
Creo que es el principio del quinto episodio.
Por supuesto que lo sabes.
Por supuesto que lo sé. Principio del quinto episodio que sale Rylan Givens de la cama y va a hablar con su superior. Y va con los pantalones de corte bajo.
Y
se rasca
la, ¿no?
sin camisa. Y se rasca la barriguita. Y si te concentras parece que lleva la bragueta un poco abierta. Es un...
Se está mordiendo la mano, yo creo.
No digas esas cosas. Bueno, fans de Timothy Olyphant, disfrutaréis de Justified de todos los episodios.
Sí, pero bueno, aparte es buena después.
Sí, es buenísima. La segunda temporada es muy, muy, muy buena. En Facebook tenemos a Susan Susisu, que nos pregunta si en el episodio de la semana pasada, el de Nick Furia, que hablábamos, comentábamos que... House acabaría esta temporada, nos preguntaba si hay spoilers porque la está siguiendo a ritmo España y si no tendrá que esperar a que se termine.
Que hay spoilers de todas las temporadas que no sean la última.
Sí, hablamos de finales, sí. Pero de la última no comentamos.
Lo que pasa que como la redacción de lo que hay en el episodio quizás lleva error como del final de House, pero aún no ha sido, no podemos saberlo.
Sí, sí.
O sea que no os preocupéis.
No.
Y nada, pusimos una foto de Nico comiendo queso, que le gusta mucho el parmesano.
Le gusta el parmesano y el jamón serrano.
Y si alguien tiene gato, ¿vuestros gatos tampoco mastican?
El nuestro solo lame.
Solo lame. Luego la comida que es dura, seca, pues se la mete entre las muelas y hace bien crocanti. Pero las demás cosas, lamer. Queso, toma queso.
Y se puede estar ahí 10 minutos hasta que se aburre.
Toma jamón serrano a lamerlo.
Lo va desgastando, eso sí, el queso.
O sí, porque claro, tiene la lengua espera. Pero vaya, es un trabajo, es como el trabajo de la naturaleza, la erosión del agua poco a poco, muy lenta.
Lo va puliendo.
Poco a poco. Y bueno, que con eso nos vamos a despedir esta semana. Que ya hemos estado un ratito.
Sí, me parece ya suficiente.
¿Qué tal? ¿Te ha gustado el episodio? Había Timothy Olyphant.
Por supuesto, siempre.
Bastante.
Tuve mis flashbacks particulares.
Yo me he quedado un poco de bajón porque me toca ver a Hannah Montana.
Está justificado. Todos estarán It's de acuerdo justified. Conmigo. Justified. Oh, ¿cómo cojo la pistola?
Bueno, voy a meterla en la ducha.
Una ducha fría.
Que si no, no puede ser. Y nada, que nos despedimos hasta la semana que viene, si es que toca. Como todas las semanas llevo diciendo, a lo mejor una semana no toca, pero bueno, por ahora, ya que podemos, pues vamos grabando. Vemos que hay gente que se está poniendo al día, pero bueno, hay que aprovechar para grabar cuando puedes.
Sí, y así vamos complaciendo a los seguidores fieles.
Eso. Puede ser que este año tengamos temporada en formato de televisión en abierto, con unos veintitantos episodios, más que de cable.
Sí, para así haber empezado en diciembre nos toma.
Así que bueno, nos queda todavía un ratito.
Sí.
Hasta luego.
Adiós.
Acabáis de saborear un programa del podcast Del Sofá a la Cocina. Para prepararlo, hemos usado los siguientes ingredientes. Un Dani, una Valen, un Nico y una licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual.
Cuando tenemos los ingredientes, los picamos muy finos, los dejamos pochando en una sartén y cuando estén caramelizados, los mezclamos con la licencia Creative Commons, que, cuidado, no admite uso comercial de la obra original ni derivadas, que se tienen que distribuir con la misma licencia que la original, siempre citando a los creadores.
Después de 10 minutos, condimentamos la mezcla con iTunes, iBooks, Twitter y un poco de Facebook. Si no encontráis las adecuadas en el mercado, buscad el nombre del blog.
A continuación, introducimos en el horno y, después de 30 minutos, lo servimos aderezado con música distribuida con licencia Creative Commons a través de Jamenda. Al final del post correspondiente vienen especificadas concretamente.
Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico delsofaalacocina@gmail.com. ¡Buen apetito!